desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Voy a invitarle a que nos pongamos sobre nuestros pies, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 8. Colosenses, capítulo 3, versículos 1 hasta el versículo 8. Aspiraciones cristianas. Voy a dar lectura del versículo 1 hasta el 7 y en el versículo 8 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Todos en el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Padre, tengo tu palabra en mi mano y la alzo con mucho orgullo. No me avergüenzo de tu palabra y tampoco me avergüenzo de ser un portador de la misma y predicador de tu palabra. Háblanos al corazón, bendice nuestras vidas, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Quiero comenzar en esta mañana narrando una historia que está considerada como una de las más hermosas que pueden haberse escrito y que pueden ser repetidas para poder darnos cuenta que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, lo tenemos todo. Se cuenta la historia de que había un papá y su hijo de mucho dinero, un hombre multimillonario, y que el hobby y que el deleite, el placer de él era reunir y comprar un montón de figuras y de comprar un montón de cuadros, especialmente de Dalí, de Rembrandt, de Van Gogh, pinturas de Picasso. Entonces, uno de los hobbies de él era comprar prácticamente en donde quiera que en cualquier parte del mundo se encontrara, él iba a comprar las pinturas, no importa cuánto costara. Y él como papá le compartió esto a su hijo y le compartió ese interés y le compartió ese deleite por las pinturas y por los cuadros. Pero por allá en los años 1964-65, cuando había que ir a Vietnam a la guerra, este hijo era un hijo único y se fue entonces a la guerra a Vietnam. Allá hizo muchos conocidos, allá hizo verdaderamente una cantidad impresionante de amistades. Pero cuando la guerra arreció, él empezó prácticamente a poner su vida literalmente por otros. Llegó un momento donde él tuvo que poner su cuerpo literalmente por uno de los soldados, y una bala que iba dirigida para ese soldado le atravesó su corazón y murió. Este soldado, que fue salvado prácticamente por este amigo en la guerra de Vietnam, escuchaba tantas cosas de este muchacho, cómo hablaba de su papá, cómo hablaba de su hobby, cómo hablaba también de la afición que tenía por los cuadros. Él, siendo una persona sin conocer cosas de pintura, empezó después de esto, cuando regresó de Vietnam a los Estados Unidos, hizo un cuadro en la misma forma como el soldado dio la vida por él. Hace el cuadro y esperó por ahí por Navidad y averiguó dónde vivía el papá de su amigo, el que le había salvado la vida. Y entonces llegó con un paquete, llegó con un cuadro, y le dijo: Señor, usted no me conoce. Yo fui muy amigo de su hijo. Entiendo que usted tiene un dolor profundo porque su hijo falleció en la guerra. Pero quiero traerle esto porque su hijo me hablaba mucho de usted y lo que usted tiene deleite por las figuras y por los cuadros. Así que sacó de una bolsa el cuadro y le entregó y le dice, esta fue la figura final cuando su hijo me salvó a mí la vida. Y agarró a este hombre y claro, vio el cuadro que no era profesional, que no era una pintura de las delicadas, que no habían esas cosas, que pincelazos que dan los grandes artistas, pero tenía mucho valor para él. Así que entonces agarró este cuadro y lo puso en medio donde estaban las figuras más costosas, las que costaban miles y miles de dólares. Escribió su, antes de morir, escribió este hombre su testamento. Y en el testamento incluyó que el día que él vendiera, el que él muriera, se hiciera una subasta de todas sus figuras. Pero que la primera figura que se iba a subastar era el cuadro de su hijo. Total que el hombre murió, se lee el testamento y entonces se hace público, se hace oficial que iba a haber una subasta del señor fulano de tal, un multimillonario. Así que mucha gente que le encantaba los cuadros, mucha gente que le encantaba las pinturas, asistieron prácticamente a la subasta. Pero a la entrada del salón donde estaba, había en un podium, en un pedestal, había el cuadro del hijo. Así que llegaron todos aquellos hombres de frac y de tuxedo y de bow ties y llegaron de bien vestidos y llegaron con sus monedas y con sus billetes y llegaron con su dinero porque iban ellos a aprovecharse de la subasta del cuadro. Total que llegó el momento, sale el hombre de la subasta con ese mazo que tiene de madera y empezó a decir, señoras y señores, ladies and gentlemen, comienza la subasta de los cuadros del señor fulano de tal. Pero primero hay una especificación acá, que primero tenemos que subastar nosotros este cuadro. Claro, las personas que habían llegado conocían de pintura, conocían de lienzos, conocían de óleos, conocían de todo este tipo de cosas que son expertos. Así que entonces dice, se vende este cuadro, ¿quiénes de ustedes dan $10 por este cuadro? Y no apareció nadie. Entonces alguien de la audiencia dijo, esto es una burla para nosotros. Por favor, que se subaste ya ese cuadro, que nosotros queremos irnos con las verdaderas pinturas de Van Gogh, de Rembrandt, de Dalí, de Picasso. Y entonces vuelve a ser otra vez el de la subasta. Dice, se subasta el cuadro del hijo. ¿Quiénes de ustedes dan $20? Y nadie. $30 y nadie. Entonces ya todos empezaron a molestarse y dijeron, esto es una burla, es un insulto para nosotros. El jardinero, oiga esto, el jardinero que cuidaba a este hombre que se había muerto, se puso de pie y saca $10 y dijo, yo no tengo más nada que $10, ¿puedo comprar yo el cuadro? Entonces dijo, ¿quién da 20? ¿Quién da 30? ¿Quién da 50? Y nadie dijo nada. Entonces dijo, el cuadro se vende por $10. ¡Pah! Se golpeó la madera con el mazo. Entonces todos aquellos dijeron, ahora sí comienza la subasta. Ahora sí vamos a ver quiénes de nosotros nos vamos a quedar. Pero luego llega el subastador y dice, señoras y señores, en el testamento del dueño de todas estas figuras dijo, que la persona que se quedaba con el cuadro del hijo se quedaba con todos los cuadros completamente gratis. Moraleja, cuando tienes a Cristo lo tienes todo. Cuando tienes a Cristo no te hace falta nada. El que tiene a Cristo se queda con todo en la vida. Yo sé que para algunos de nosotros la iglesia es un estorbo. Yo sé que para nosotros la iglesia es una pérdida de tiempo. Yo sé que para nosotros la iglesia podrá ser hasta un sentirme avergonzado de estar o de hacer o de ir. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes todo. ¿Cuáles deberían de ser entonces las aspiraciones de nosotros los cristianos? Los deportistas, los cantantes, los artistas. Bueno, todo el mundo tiene aspiraciones en la vida. Las aspiraciones del cristiano deberían de ser estas. Dame el punto número uno, Conrado, y es esto, buscar las cosas de arriba, donde está Jesucristo sentado a la diestra del Padre, que está intercediendo por nosotros. Por eso dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 1, esto dice la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No hay cosa más importante, no hay aspiración mayor para el cristiano que poner los ojos arriba, donde está Dios, donde está su Hijo, donde está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde está Cristo, el que está a punto de descender para venir a recoger a la iglesia. Cristo no viene a recoger al Pentágono. Cristo no viene a levantar al Knesset. Cristo no viene a levantar al Kremlin. Cristo no viene a levantar a Hollywood. Cristo viene a levantar a la iglesia, los nacidos de nuevo, los hijos de Él. Por eso, para nosotros, que somos muchas veces un tanto presumidos, nos encanta lucir nuestros carros. Nos encanta lucir muchas veces nuestra ropa. Nos encanta poner fotos de los lugares donde estamos, de las comidas que comemos, de los viajes que hacemos, de los hoteles donde nos quedamos. Hay gente, es curioso, hay gente que andan de viaje. Se quedan en el Motel Six, pero cuando pasan por el Four Seasons o el Sheraton, ponen en el Facebook, I'm here staying in the Sheraton Hotel. Y se quedan en el Motel Six, hombre. Comen en la taquería, mi pueblito, y ponen ahí, dice, estoy aquí en Fogo de Chao, ¿verdad? En el, porfa, come on, por favor, hombre. Por eso, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Exhibamos nuestros logros en el Evangelio. Hablemos de lo que es importante para mí, mi iglesia, mi familia, los hermanos, las hermanas. Hablemos de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que Cristo ha hecho con nosotros y de lo que Cristo ha hecho con nosotros por otros. Pero también el capítulo 3, versículo 2, dice, en primero decía, buscad las cosas de arriba. Ahora dice, poner la mira en las cosas de arriba. Capítulo 3, versículo 2, dice así el apóstol Pablo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. There's nothing good going on down here. Nada bueno está pasando. Tenemos un conflicto a nivel mundial. Bueno, hoy la sequía, hoy la lluvia, después la gasolina, después el pan, luego que los huevos no sé cuánto, luego que la carne, que la leche. No ponga la mira en las cosas de arriba. Se va a deprimir, se va a decepcionar, se va a desilusionar. No ponga la mira en las personas. La gente le vamos a fallar. Los pastores le vamos a fallar. Los políticos nos van a fallar. El médico nos va a fallar. El abogado nos va a fallar. Hay uno que no falla y su nombre es Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso dice la Biblia, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque hemos muerto. Porque las cosas de la tierra, oiga esto, ¿por qué voy a poner las cosas, la mira en las cosas de la tierra si las cosas de la tierra me pertenecen? Por eso dice la Biblia, y Jesús fue muy claro cuando explicó esto, porque los gentiles, los inconversos, la gente corriente busca estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, más buscad. Estos son los labios de Jesús hablando. Estas son las palabras de Cristo diciendo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Entonces, Cristo nos está diciendo, en vez de poner la mira en las cosas de abajo, pongamos la mira en las cosas de arriba, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas en las cuales nosotros estamos colocados, Él las hará que sean nuestras. El mundo, le voy a decir esto, y estoy a punto de terminar en la siguiente porción que viene, pero le voy a decir esto, el mundo no te va a dar nada si no te lo cobra. El mundo no te va a dar nada si no te pone precio. El mundo no te va a dar nada si no te pone una condición. Eso es lo lindo de Cristo. Eso es lo lindo de Dios. Que cuando Dios te lo da y te bendice y no te cobra nada por eso. Totalmente te pertenece. Pero con esto quiero terminar. Hay que matar aquello que no ha muerto. Hay que matar aquello que todavía no hemos querido nosotros matar. Mi papá tenía un problema de alcoholismo. Y mi abuela le criticaba a mi papá y lo fastidiaba y lo regañaba cuando llegaba mal. Y un día llegó y le dice: mire, Carlos, ¿cómo es eso que usted no se puede controlar? No es que Elsa, porque sea mi hija, y mis nietos que usted me ha dado sean buenos, pero usted tiene una buena familia. Y para los que vienen de Guatemala, nosotros usamos, allá se conoce una bebida como es el alcohol, la indita o la quesalteca o el venado, que vienen en unos pomos como de un octavo. Y le dice: a ver, póngase usted un octavo, a ver hasta dónde le llega. Y si su problema es la cerveza, póngase por favor una botella de cerveza, a ver hasta dónde le llega. O si su problema es un cigarro de marihuana, vea de qué tamaño es el cigarro de marihuana conforme a sus dedos. O si usted tiene un problema con drogas, póngase la porción de cocaína en una uña. ¿Cómo puede ser que esas cosas tan pequeñas te dominen? Y vino mi papá y se puso el octavo del ron y le dijo: es increíble, Carlos, que una cosa que no le llega ni al tobillo lo pueda controlar. Una cosa que no le llega ni al tobillo lo tiene a usted esclavo. Hay cosas que en nosotros todavía no han muerto. Y si nosotros no matamos esas cosas nos pueden matar. Por eso dame por favor ahí la cita que tenemos: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuáles deberían de ser las aspiraciones de nosotros? No es llegar hasta nuestro destino final. Quiero salir de aquí, de casa padre. Quiero salir de casa esperanza, de la esperanza, e irme para Atlanta, e irme para Los Ángeles, e irme para Boston, para Connecticut. Mis aspiraciones no deben ser que me den la residencia, que me den la ciudadanía. Mis aspiraciones no deben ser que me den mi título de médico, de arquitecto, de ingeniero. Las aspiraciones del cristiano deben de ser las aspiraciones de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo sea para honra y gloria de Él? Le voy a invitar que inclinemos nuestro rostro. Vamos a cerrar nuestros ojos. Este es el momento más solemne, más reverente, el momento más importante de este culto. Todo el mundo con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, y nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, le voy a suplicar que usted pueda repetir conmigo esta oración sin que nadie le escuche. Es una oración solamente en su corazón. Esto es entre usted y Dios. Y dígale así: Señor Jesús, en este día yo abro mi corazón y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que me bendigas, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le molesta, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona: Dios me le bendiga, Dios me le bendiga, Dios 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 bendiga, y acá. Gloria a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te tenemos a ti, lo tenemos todo. Gracias, Señor. Nos quedamos con el Hijo, porque el que tiene al Hijo lo tiene todo. Padre, gracias por habernos traído. Gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús,
por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.